Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 7 de abril. La actualidad de este día, víspera del debate en el Congreso de las Peticiones del Parlamento de Cataluña, para que transfieran competencias para poder celebrar el referéndum de independencia. Es una de las noticias con las que comienza la semana. El Congreso dirá no mañana. Hoy es noticia también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha hecho un lío a la hora de explicar algunas propuestas de la reforma fiscal. Enseguida lo recordaremos. Lo último de la tarde es un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que sostiene que no hay una correlación directa entre los apuntes del ex tesorero del PP Bárcenas y sus ingresos en cuentas suizas, hasta 48 millones de euros. Eso sí, la policía cree lógico que esos fondos procedan de la única actividad que tenía Bárcenas, es decir, la política, Patricia Rossetti.
La UDEF no puede establecer una relación directa entre los papeles de Bárcenas y su fortuna en Suiza. No ve correlación temporal y cuantitativa con carácter general. No conoce la existencia o inexistencia de una fuente de ingresos con capacidad suficiente para alimentar las cuentas. La UDEF solo tiene constancia de que Bárcenas consiguió parte de su fortuna del cobro de comisiones ilegales de empresas de Francisco Correa, pero no puede afirmar que haya sido la única fuente de ingresos. El informe de la UDEF considera lógico y razonable que ante la ausencia de otra fuente de capital, se llega a la conclusión de que el único capital manejado y controlado por Bárcenas es el derivado de su posición en el Partido Popular, registrado en anotaciones. No sería descartable afirmar que es el origen del dinero en Suiza.
Más noticias en la crónica de este día. Por ejemplo, una matización o corrección a sí mismo. El ministro de Hacienda, Montoro, ha dicho que cuando ha dejado la puerta abierta a unas nuevas bonificaciones, el IRPF no se refería a las madres que se reincorporan al mercado laboral y que ya tienen lo de los 100 euros, desde la época de Aznar con Montoro. La reforma fiscal será uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la linterna, Joaquín Vidmanos.
El anuncio ha quedado en agua de borrajas, ha sido el propio ministro el que lo ha echado abajo, aunque de sus palabras se deduce al menos que sí hay intención, sí abre la puerta a Montoro a nuevas bonificaciones en el IRPF, como las que tienen las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años.
Yo no renuncio a hacer un impuesto nuevo, un impuesto diferente, con impuestos negativos sobre la renta, como ya introdujimos en su momento, para el caso de la mujer, después de ser madre, vuelve a trabajar.
Sobre el impuesto de la renta ha hablado también el presidente Mariano Rajoy.
Todos los contribuyentes pagarán menos por rentas de trabajo, especialmente los 12 millones con rentas medias y bajas.
Rajoy ha confirmado que se bajarán los tipos nominales de sociedades y que ve posible cumplir el objetivo de déficit este año sin nuevos recortes. El presidente del gobierno es optimista, pero de momento la empresa familiar ha vuelto a suspender la situación económica del país y sobre todo la política.
El presidente Rajoy ha asegurado que no habrá más recortes ni más subidas de impuestos, vamos a ver cómo lo hace y cómo lo consigue, y que las buenas noticias económicas empiezan a ser más comunes. De hecho, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de marzo muestra una ligera mejora de la confianza de los españoles en la economía. Eso sí, el desempleo es todavía, claro que sí, y no puede ser de otra manera, la principal preocupación, María Daván.
El paro sigue encabezando la lista negra de los problemas de los españoles. Incluso se incrementa una décima la inquietud por el desempleo respecto al barómetro anterior. Los ciudadanos se muestran preocupados además por la corrupción, la situación económica y los políticos. Mejora un poco, eso sí, la percepción de los ciudadanos sobre la economía, aunque el 84% sigue considerando que va mal o muy mal. La encuesta de marzo incluye además diversas preguntas sobre la corresponsabilidad en el hogar. Las parejas discuten sobre todo por el reparto de las tareas de la casa, por el dinero y por la educación de los hijos. Es curioso además que los encuestados estén más satisfechos con su familia que con su pareja. Y a pesar de todo, se puede decir que los españoles se consideran bastante felices. La mayoría se da un notable alto y un 13% se atreve a darse un 10.
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, 1 de cada 10 encuestados apoya la independencia de las comunidades autónomas, 1 de cada 10. Mañana el Congreso debate si transfiere o no, que va a ser que no, la competencia al Parlamento de Cataluña para poder convocar un referéndum, en este caso del de independencia, el 9 de noviembre. Van a decir que no. Además, aproximadamente unos 300 de los 350 diputados. No sabemos todavía, aunque indica todo que sí, que será el presidente Rajoy quien transmita el mensaje del gobierno, quien intervenga en la tribuna. El secretario general del PSOE, Pedro Rubalcaba, sí lo va a hacer. El mensaje está claro dentro de la Constitución. De 78 todo es posible, fuera de la Constitución nada. Rajoy reitera que la independencia de Cataluña no solo no es posible, sino que es contraria al sentido común.
Pero lo que no podemos hoy, porque no tiene sentido, porque estamos en un proceso de integración a nivel mundial, hoy no se puede ser pequeño, no se puede ser.
Como les decía, mañana sabremos definitivamente lo que... En este momento no se puede asegurar al 100%, pero todo indica que el presidente Rajoy será el que tome la palabra en nombre del gobierno y también en nombre del Partido Socialista, su secretario general Pedro Rubalcaba, para rechazar la petición que viene del Parlamento Autonómico de Cataluña, Susana Moneo.
El PSOE quiere dar al debate la máxima relevancia, así que subirá a la tribuna Rubalcaba. Coincide con el gobierno en el no rotundo a la consulta, pero pedirá valentía para abrir el diálogo y reformar la Constitución. Ramón Jáuregui.
No solamente por el tema territorial, sino por otras cosas que también reclaman esa revisión, para también aprovechar y poder producir una actualización de nuestro modelo territorial a los problemas existentes. Esta es una oportunidad que no debiéramos de perder.
Aunque Rubalcaba y el presidente podrían haber hablado a finales de la pasada semana, Óscar López negaba un acuerdo.
Pero no conozco ninguna oferta nueva ni ninguna posición nueva del gobierno en relación a este asunto, no lo sé. Y desde luego no hay ninguna posición conjunta. El PSOE lleva su posición autónoma.
Advierten de la difícil situación de relaciones entre Cataluña y España y por eso reclaman una solución que mejore ese encaje.
Sepan que ha sido presentado hoy en Barcelona la entidad Sociedad Civil Catalana, que persigue mostrar su desacuerdo con el proyecto independentista de los nacionalistas. Un proyecto que es, dicen, contrario a la modernidad. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, esta plataforma la integran ciudadanos de perfiles y profesiones muy diversas. Pretenden hacer visibles a quienes están en contra de la independencia, entre otras cosas porque Cataluña no está oprimida. Sociedad Civil Catalana lanza un mensaje en positivo de España y quiere aglutinar a todos aquellos que se sienten tan españoles como catalanes. Les animan a romper el silencio. Joaquim Coll es el portavoz de la plataforma.
Sociedad Civil Catalana no nace para estar a favor o en contra de una consulta, sino para que más y más catalanes se atrevan a verbalizar, primero, que la secesión no nos conviene, no nos interesa, no está justificada, y también para decir sin ningún tipo de complejos que juntos nos ha ido bien y nos tiene que ir bien.
Sociedad Civil Catalana hará un gran acto de presentación el día de San Jordi y también se reunirá con partidos, instituciones y entidades.
Más noticias de este lunes. Siguen reunidos hasta ahora los ministros de Sanidad, Justicia e Interior para reforzar la protección de las víctimas de la violencia machista. Y ya sabemos algunos de los cambios legislativos que se están estudiando. Carmen Lavallén.
La reunión que comenzaba a las 6:30 de esta tarde debe de servir, según les ha contado la COPE, para modificar el cuestionario de 25 preguntas al que se someten las mujeres que denuncian en una comisaría de policía malos tratos. Se van a reforzar las relativas a la situación laboral y económica de la mujer y también de su agresor, la situación de los hijos si los hay y si la mujer o los menores tienen discapacidad o dependencia. Todo para revisar el protocolo de valoración del riesgo de estas víctimas y garantizar una mayor protección policial y judicial. En este ámbito van a asumir un papel más activo los juzgados de violencia sobre la mujer, mucho más implacables que los juzgados de lo penal, con el doble de sentencias condenatorias. Ante estos juzgados especializados deberán responder ahora, por ejemplo, los maltratadores que violen una orden de alejamiento o quienes cometan delitos contra la intimidad o el derecho a la propia imagen en casos de maltrato. Todo porque la cifra de víctimas se dispara, con 18 fallecidas este año y otros 5 casos en investigación.
La Guardia Civil ha desarticulado una red que pretendía enviar a Irán equipos industriales para la fabricación de misiles. Las detenciones se han llevado a cabo en Barcelona, Tarragona y Palma de Mallorca. Juan Fernando Baño.
Operación Terracota, la empresa implicada estaba en Tarragona, de ahí el nombre. 4 detenidos, 3 españoles y 1 iraní, en Barcelona, Tarragona o Palma de Mallorca, a los que se imputa delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contrabando de material de doble uso, es decir, aquel que puede ser utilizado tanto en el ámbito civil como también en el de la defensa, incluso para la fabricación de armas nucleares. Los arrestados adquirieron 2 máquinas a una empresa del sector de la defensa en Reino Unido, las introdujeron ilegalmente en España y esperaban el momento más idóneo para enviarlas a Irán. Además, transferían conocimiento tecnológico, como nos cuenta el capitán Cuevas de la Guardia Civil.
Una de las partes que se ha desmantelado es una empresa española radicada en Tarragona. Una de las vinculaciones que tenía con la empresa iraní era el proveer de conocimiento. Entonces, este proveer de conocimiento que pueda ir destinado a estos programas, pues también está sometido a control.
Las maquinarias exportadas pueden ser utilizadas precisamente en la fabricación de carcasas de misiles y también de elementos para el enriquecimiento del uranio.
Completamos la crónica a esta hora en la linterna, la crónica de la actualidad con Sofía Negrín.
La
juez Alaya se niega a trocear el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía y elevar al Supremo la parte de los aforados. Lo pide Anticorrupción. Dice la magistrada que hay gran conexión entre las piezas. El Papa Francisco recibirá a los reyes el 28 de abril, un día después de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Los monarcas invitarán al pontífice a visitar España en 2015. Activistas prorrusos han proclamado la independencia en Donetsk y han convocado un referéndum de adhesión a Rusia para el 11 de mayo. El primer ministro ucraniano acusa a Moscú de querer desmembrar el país. Un barco australiano ha detectado señales que podían proceder de las cajas negras del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace un mes. Las baterías podrían consumirse en cualquier momento y una foto de Canarias desde el espacio ha ganado por segundo año consecutivo el concurso de mejor imagen del año de la NASA.
Desde la Dirección General de Tráfico se ve no el espacio sino las carreteras y la circulación hasta ahora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la provincia de Barcelona. En la B10 hay 9 kilómetros hacia el nudo Trinidad y en la B20 tramos de 2 kilómetros en sentido nudo Llobregat. En la B30 hay dificultades en Barberá del Vallès y en Sardañola del Vallès y cuidado en la A2 debido a la carga de un vehículo. Ha perdido la carga un vehículo en la zona de Argenzola y hay que circular con cuidado en sentido Lleida. Además, les vamos a pedir también que extremen la precaución en la Comunidad de Madrid. El tráfico es lento en la M40, en Coslada en sentido sur y en la carretera de Extremadura de salida en Alcorcón. En Burgos hay que tener en cuenta dos incidencias. Una avería en la A1, en la capital, en el kilómetro 250 y un accidente en la Nacional 1 en Quintanavires, a la altura del kilómetro 267. A esta hora es lo más destacado.
Sepamos que es destacado en el pronóstico del tiempo por Belmonte.
Esta noche tendremos temperaturas muy agradables en todo el país, con cielos prácticamente despejados en toda la península y en las islas, salvo en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra, donde se acumularán nubes que dejarán lluvias en forma de tormenta.
Un minuto más de noticias e información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, sol y calor hasta ahora en Madrid con 23 grados en el centro. Esta noche las temperaturas no bajarán de los 12 grados. Para mañana la situación será parecida, sol en el cielo y temperaturas que suben hasta los 26 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 hay problemas en la entrada por Manoteras, entre Avenida de América y Ventas y en el Puente de los Franceses. En el interior tenemos ya tráfico lento en Gran Vía, sentido Plaza de España, en el eje Colón-Recoletos y en la entrada por O'Donnell. En 20 minutos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, pronunciará el pregón que dará comienzo a la Semana Santa madrileña. Será en la Catedral de la Almudena. Estará acompañado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Ruco Varela. Y hoy nace Pulmón Madrid, la primera asociación madrileña de trasplantados de pulmón. El objetivo es ayudar a los pacientes y sus familias en el momento más difícil, la espera del pulmón que les salve la vida. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Nos acompaña, como ya habíamos anunciado, Antonio López Istúriz, que es el secretario general del PP europeo y eurodiputado de los populares españoles. Señor, a mí me parece un disparate que el PP no tenga su candidato. Me parece que
nos sobra banquillo en el Partido Popular. Hay candidatos.
Comienza el martes con Ernesto Sáenz de Buruaga, desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
No sé cómo hacer frente a un testamento.
Ahí está Legalitas.
¿Cómo reclamo los desperfectos en la compra de un piso de segunda mano?
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500, porque en Legalitas resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz.
La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vuelve la Champions y algunas preguntas, Rubén.
Hombre, y además, mira, es que nos viene al pelo porque se lo acaban de preguntar a Ancelotti.
¿Ah, sí?
Sí, le acaban de decir, mister, decirle a Cristiano Ronaldo que no juegue es difícil o directamente es imposible. Así que nosotros hemos pensado preguntar, ¿quién decide en el Madrid cuándo juega Cristiano? ¿Lo decide Cristiano o lo decide Ancelotti? Titulares y lo discutimos. Primera pregunta, evidentemente, pasa por Alemania. Mañana el Real Madrid juega la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa, ¿con o sin Cristiano Ronaldo, Miguel Ángel Díaz?
Todo apunta a con Cristiano. Ha empezado Rubén el entrenamiento a las 7 en punto. De momento, calentamiento. Están trabajando con normalidad tanto Cristiano Ronaldo como Gareth Bale. Ha dicho Ancelotti que siempre que ha jugado Cristiano esta temporada lo ha hecho sin riesgo. Parece que el italiano va a salir con todos. No va a haber rotaciones y Di María también va a ser titular. Antes habló Klopp. Dijo que Sahin tiene molestias en la espalda, que a lo mejor se lo pierde. Recordemos que Kel, que fue titular en el Bernabéu, está sancionado.
El Madrid pendiente de su estrella, de Cristiano Ronaldo, para mañana en la Copa de Europa. Y para el miércoles, en el partidazo entre los dos equipos españoles, el Atlético de Madrid pendiente de Diego Costa. ¿Cómo llega ese partido, Antonio Ruiz?
Bueno, lleva dos días Diego Costa trabajando de manera muy específica con el recuperador Óscar Pitillas, buscando esa recuperación. Ha corrido, ha hecho carrera continua en los últimos dos días en solitario, pero hay que esperar hasta mañana para verificar si sus sensaciones son de ser titular o de ni siquiera ir convocado.
Pendientes en el Atlético de Madrid de Diego Costa y el rival, el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo llega a ese partido del miércoles, empate a uno en la ida, José Luis Gil?
Viajan mañana a Madrid todos los disponibles para el Tata, además de Puyol, que vuelve a entrar sin alta médica. Para Xavi Hernández puede ser determinante que el Barça se ponga por delante en el marcador, así como una hipotética ausencia de Diego Costa. El de Tarrasa ha defendido el modelo de la Masía y a Sergio Busquets, del que ha dicho, no llegó a pisar a Pepe.
Ese Atlético de Madrid-Barça en el Calderón lo pita Howard Webb, el inglés. Hablando de árbitros, tenemos árbitro ya confirmado para la final de la Copa del Rey en Valencia, Isaac Fouto.
Lo ha hecho oficial hoy la Junta Directiva de la Federación. El valenciano Mateu Laoz va a pitar la gran final de Copa del próximo miércoles en Mestalla entre el Barça y el Real Madrid. Será la primera final de Mateu, la primera final de Copa, cuyo último precedente de un clásico fue en la Supercopa de España de 2012. Ganó el Madrid 2-1 en el Bernabéu.
Más noticias del mundo del fútbol, Santi Duque.
Hoy a las 10, Rubén, se cierra la jornada 32 con el partido que mide en el Ciudad de Valencia, el Levante, que busca certificar la salvación, y el Athletic de Bilbao, que quiere mantener la cuarta plaza de Champions. Además, nos cuentan los compañeros de COPE Sevilla que la renovación de Rakitic por el conjunto hispalense está, de momento, en punto muerto.
Fuera del fútbol es noticia todo esto, Carlos Moyá.
En ciclismo, Alberto Contador se ha impuesto en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. En la Fórmula 1, Alonso intentará mejorar el rendimiento de su Ferrari en los próximos test que se realizarán mañana y el miércoles en Bahrein. Y en fútbol sala, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey a partir de las 9 entre el Pozo Murcia, con la ventaja de la ida por 1-5 y el Río Renovables.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, cuando a las 7 y cuarto de la mañana Charlie Sáez y yo nos hemos hablado para preparar este programa, Juan Pablo hemos
pensado... ¿A las 7 y cuarto?
A las 7 y cuarto es la primera llamada. No te digo dónde cojo a Charlie Sáez, que es a la misma hora que a las 2 de la tarde.
Sí, sí.
En el baño. Bueno, eso lo sabe el ama cuando se lo lleva a los Juegos Olímpicos. La pregunta es, ¿Quién decide en el Madrid cuando juega Cristiano? ¿Lo decide el propio Cristiano, como parece que a veces pasa, incluso con Messi también en el Barça, o lo decide Ancelotti? Bueno, pues hace media hora se lo han preguntado en Alemania al entrenador del Real Madrid.
Su principal cualidad es esa, que quiere jugarlo todo, que quiere ganar todos los récords, y para usted, con una figura así, ¿es difícil decirle hay que parar o es directamente imposible si él quiere seguir jugando?
No es difícil, porque para mí Cristiano tiene que jugar siempre, entonces tenemos la misma idea de luego. El problema es que cuando no se encuentra bien no puede jugar. Hemos dicho muchas veces que Cristiano es muy, muy profesional, conoce muy bien su cuerpo, entonces no es un problema. Cuando él no se encuentra bien, lo dice sin problema. Fue así el partido contra Real Sociedad.
A ver, ¿qué te pasa, Antonio Ruiz?
No, hombre, que estás hablando. El debate, hay debates absurdos que se acaban y se arruinan en el minuto uno. Te está diciendo Ancelotti que él quiere que juegue siempre, que solo él es el que tiene que decidir, el jugador me refiero, es el que decide por sus sensaciones si debe jugar o no. Te lo acaba de decir Carlo Ancelotti, ¿te vale de algo?
A mí no sé. ¿Al jefe de deportes de la cadena COPE, Juan Carola?
Pues que no oye bien Antonio Ruiz.
No,
es que
no.
Se necesita...
Ya no ve bien.
Se necesita estar tostado.
Tostado o quemado.
O quemado para decir lo que ha dicho ahora Antonio Ruiz. Ha dicho Ancelotti que cuando Cristiano quiere jugar, que quiere jugar siempre y él es de la misma opinión, el que decide si juega o no juega es... Ancelotti, hombre.
No discutáis todavía, espérate un segundo, porque tengo que decir que está aquí Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
Hola, ¿qué tal?
Con Suáncar dicen que Ancelotti sí que manda y decide quién juega. Y Oliveros, Manolo, hola, Barcelona.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que dicen con Antonio Torriz que es Cristiano el que dice cuando juega.
Está clarísimo.
Tiene que decir a esto Oliveros.
Bueno, pero es que con Cristiano no pasa igual que con el flagrante caso de Leo Messi, que durante años él solo le ha dado la gana de jugar
escucho...
y dejar de jugar.
Pero tú te das cuenta, Juan Pablo, que es que... Un segundo, claro. No hay ni un momento, Juan Pablo, en el que no empiecen ya a tirarle la china en el ojo al de enfrente.
Sí, no hay...
Yo he escuchado lo mismo
que los prisioneros.
Pablo, no sé qué querías. Oli, ¿tú qué has escuchado de Ancelotti?
Lo mismo que tú. Cristiano tiene que jugar siempre y cuando no se encuentra bien lo dice.
Claro.
No tiene ningún
mérito. No, pero Ancelotti tiene el guante de seda que tuvo con Di María, por ejemplo, aunque aquello fue un caso con la grada y este caso es físico y Cristiano no está bien, Ancelotti dice, podrías jugar pero te esperas o te quedas en la banqueta.
Entonces, para no sacar de quicio el debate, Ancelotti decide...
Darme un segundo, llama Miguel Ángel Díaz en directo desde Alemania, 722. Noticias relacionadas con Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa? Está en el estadio del Borussia Dortmund, está entrenando en Madrid. ¿Qué pasa, Miguelito?
Se ha retirado del entrenamiento. Claro, estamos en la primera parte de la sesión, como suele ser habitual, dos rondos, el de españoles y el de futbolistas extranjeros. Había dado dos sprints junto a sus compañeros, estaba tocando balón en el rondo, pero no se ha habido sentir del todo bien porque, acompañado por un fisio, se ha retirado a los vestuarios. Habrá que esperar la evolución, no sé si estaba previsto, no sé si es que ha sentido alguna molestia, pero desde luego, si no completa el entrenamiento, su participación en el partido de mañana peligra.
Bueno, contado queda. Gracias, Miguelito.
Otra muestra
y con esta información...
Otra muestra más, porque es Cristiano, hermano, el que decide abandonar el entrenamiento,
Antonio,
porque no se siente bien.
Por eso, hermano,
no le ha dicho
quiero respetarte porque eres como un hermano, pero no, luego, Antonio...
Esto no es cuestión de hermandad, es cuestión de corazón.
A ver, que no he escuchado idea, hombre. Oli.
No, es que yo he dicho lo que dice Antonio, cuando tiene que jugar siempre, pues juega, y si no, si se encuentra mal, dice que no juega. No hay misterio, no gestiona el entrenador, gestiona a Cristiano con su cuerpo.
Qué barbaridad.
Vanaclocha, ¿qué quería decir?
Esta última hora...
¿Por qué cierra los ojos cuando hablas, Vanaclocha?
Esta última hora...
Para concentrarse mejor.
Esta última hora corrobora lo que ha dicho Miguelito. El jugador quiere jugar, ha visto que se retira antes de tiempo, por
exacto,
tanto Ancelotti...
El jugador quiere jugar.
Por tanto, Ancelotti decide, podrías jugar unos minutos, pero no vas a jugar porque te quiero a tope para próximos partidos.
¿Tú en qué película estás
Carlos, de todas maneras, si se retira,
claro,
va a decidir las circunstancias.
Claro.
Bueno, va a decidir las circunstancias.
Pero Ancelotti...
Ya se sube al carrito.
Pero, no, te recuerdo que Cristiano el año pasado quiso jugar la vuelta contra el Dortmund, la remontada estaba lesionado y evidentemente Mourinho hizo lo que quiso el jugador y así salió la cosa, el Madrid eliminado.
Estamos hablando de ahora, no de la era de los...
Ahora bueno, es que Ancelotti manda y Ancelotti es es el líder.
Ancelotti escucha a Cristiano y después decide.
Sí, pero decide él como entrenador.
Tú, por ejemplo,
escucha y decide él como entrenador.
Decide lo mismo que
tú decides, hoy va Baggiori aquí. ¿O no?
No, pero si fuera al revés que me dijera Baggiori, mira, chato, hoy no me encuentro bien.
Mira, chaleco que no, ¿eh?
Claro. Tú le dices...
Fran Merino, que ha salido a la calle a preguntar a la gente, ¿qué dice?
Hola, Rubén, la mayoría piensa como Oli y Antoñito, piensan que decide Cristiano Ronaldo, aunque hay alguno que considera que el que manda ahí es Florentino Pérez.
Para mí, el que manda ahí es Ancelotti, así que Ronaldo puede tener todo el peso que quiera en el equipo, pero al fin y al cabo, para algo hay un entrenador. Para mí, es Ancelotti el que decide y punto.
Bueno, pues yo pienso que Cristiano juega cuando quiere.
porque es el peso pesado del Madrid, ¿sabes? Y el que decide.
Vale, pues yo creo que Cristiano Ronaldo decide cuando juega por el Madrid.
Yo pienso el mismo también.
¿Lo decide Cristiano Ronaldo?
Lo decide Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo lo decide.
A ver, Oliveros, que te quería escuchar a ti, pero no te dejan. Aquí están los tres encebollados entre ellos. Es que no termina de aclarar.
Bueno, y decidió Cristiano no jugar en la noveta porque le interesa más jugar en la Champions. A lo mejor ahora, después de lo dicho por Miguelito, seguramente no se encuentra bien y no juega, pero a lo mejor era más interesante para el equipo jugar en la noveta. Decide Cristiano, no estoy bien. Y Ancelotti dice, ok.
De todos modos, ¿este debate es para encabronar al madridismo? ¿Qué? Ahora que las cosas van bien rodadas.
Oye, van a concha, por Dios.
Hombre, claro. ¿Quién decide con Ancelotti? La última vez que yo recuerdo.
Habla bien, hijo. Juan Pablo, amonesta este señor.
Amonestado queda.
Escucha una cosa. Estás amonestado por el director de este programa.
Le acabo de tomar el dorsal.
¿Por qué cierra los ojos cuando habla?
¿Quieres escuchar?
Exacto, yo cierro los oídos cuando habla.
La última vez que recuerdo que un entrenador no mandó en un vestuario fue... La última vez que recuerdo que hubo una congestión los jugadores decidían quiénes jugaban fue con Capello la Liga de la Remontada.
Decide Ancelotti lo mismo que tú en tu casa con tu señora.
Pues yo decido bastante.
¿Tú qué vas a decir? Tú eres un cero a la izquierda. No pintas nada, eres un mojigato y no pintas nada en tu casa.
¿Pero por qué este ataque frontal a Maracocha que venía?
¿Pero el debate cuál es?
El debate recuerdo que es
¿quién manda Maracocha en su casa o no?
Sí. ¿Quién decide en el Madrid cuándo juega Cristiano? Si es Cristiano Ancelotti. Lo que pasa es que Olivero no sabe lo que es un entrenador dictatorial y que mande. Ha tenido a Guardiola, la que llamaba Messi, ¿estás enfermo? Sí, no, juegas mañana. Ha tenido a Rijkaard, que se lo comían, Deco, Eto'o, Ronaldinho y toda esta gente, y claro, no tiene entrenador con autoridad.
Hombre, Ancelotti ha tenido
Ancelotti ha tenido muchísima autoridad y la está teniendo, además con guante de seda, y por eso le respeta a los jugadores.
Todo.
Bueno, a ver eso, ¿qué dice la gente? Edu Badía, ¿cuántos votos en cope.es?
Llegando a los 2.000 votos en cope.es, lo siento por Carlos Banaclocha, pero es Cristiano Ronaldo
y por Schwanka,
quien decide
por Carlos Banaclocha solo.
A ver, dejar a Badía.
Sí, lo cree el 85%, 1.591 votos, solo 15%, 285 votos apuestan por Ancelotti.
¡Vaya paliza! ¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
El 85% cree que decide Cristiano si juega o no juega en el Real Madrid. Recuerdo, Juan Pablo, la noticia de última hora que acaba de contar Miguel Ángel Díaz desde Alemania. Se acaba de retirar, está entrenando ahora mismo el Real Madrid en el Signal Iduna Park. Se acaba de retirar Cristiano Ronaldo del entrenamiento. Podría ser que estuviera programado o podría ser, como ha contado Miguelito, que no esté bien, se haya probado y no juegue.
Juan Pablo, luego me dices lo que querías.
Sí, luego lo digo, sí.
Por cierto, si Diego Costa está bien o no el miércoles, ¿quién decidirá si juega?
A las 7:30, eso es el deporte. 7:30 más deporte, Rubén, hasta ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.